Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 16 de enero. Hace un poquito menos de frío, nos dicen los del tiempo, que van a ir subiendo poco a poco las temperaturas sin exagerar. Hay algún exagerado esta mañana que decía ya viene la primavera. No, hombre, no es para tanto, no es para tanto, que está, no está la primavera tan cerca, hombre. A esta hora hace menos frío que en días anteriores. Tenemos 3 grados en la sierra, 6 grados en Madrid capital, 4 grados en la zona sur. Llegaremos incluso a los 14 grados, ¿eh? 14 grados cuando al comienzo de la semana apenas llegábamos a los 9. Se notan esos 5 grados de diferencia. Segundo día, por cierto, de huelga de los conductores de los autobuses de Irubús Alsa, que conectan la capital con la sierra, con la parte de la sierra de Madrid. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 60% en hora punta, 35% en las horas valle. Si bien ayer se registraron algunos retrasos en esta jornada primera de huelga, hoy es la segunda. Téngalo usted en cuenta si tiene que desplazarse desde Madrid hacia la sierra o al revés, de la sierra tiene que bajar a Madrid. Este miércoles los alcaldes de socialistas del sur de Madrid se han reunido en Alcorcón con el secretario general del PSOE, José Manuel Franco, y la portavoz en la Asamblea, el portavoz de la Asamblea, Ángel Gabilondo. Piden que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le reciba para abordar los problemas de estos municipios. José Manuel Franco es el líder de los socialistas madrileños.
Que la presidenta de la Comunidad de Madrid deje de hacer oposición al Gobierno de España y resuelva los problemas de los municipios de Madrid, los problemas de los habitantes de los municipios de Madrid.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Vivienda y Administración Local, el exalcalde de Alcorcón, David Pérez, ha respondido a José Manuel Franco que desde el Gobierno de la región no se hacen distinciones entre municipios según el color político. Pérez, para ello, ha aportado los datos.
No puede haber acusación más injusta y más falaz, porque en solo 4 meses este Gobierno se ha reunido o ha recibido ya a 172 alcaldes. De ellos, muchos socialistas, porque no hacemos distinción de signo político, y a todos ellos se les ha atendido con la máxima corrección y con la máxima atención. Y por eso, ellos mismos, los propios alcaldes socialistas, han reconocido en múltiples ocasiones su satisfacción por el trato recibido.
Es una de las noticias de la Crónica de Madrid que enseguida abordamos, como cada mañana en Buenos Días Madrid. También el resto de la Crónica General de la Actualidad, que pasa por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Sociales, que a los 4 días de tomar posesión ya se ha enzarzado en la primera polémica con el Consejo General del Poder Judicial. El martes, en una entrevista en Antena 3, aseguraba que las decisiones judiciales sobre el proceso independentista catalán, sobre el golpe al Estado de septiembre, octubre del 17, los tribunales europeos han humillado a los españoles, y esas palabras han causado un gran malestar entre los jueces. Esto es lo que dijo Iglesias.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. A mí, como vicepresidente del Gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, emitía ayer un comunicado en el que apela a la moderación, prudencia y mesura de Pablo Iglesias y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia, el cuestionamiento de la independencia, de la imparcialidad, la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Además, el máximo órgano de gobierno de los jueces recuerda que sobre el proceso independentista existen procedimientos definitivos de la justicia europea. Por ejemplo, 1. El Tribunal de Justicia sobre la inmunidad de Junqueras, respondiendo a una cuestión planteada por el Tribunal Supremo que propició la retirada de su condición de eurodiputado. No ha hecho más que dar la razón, porque esa decisión, decía, la palabra la tiene el Tribunal Supremo, que en su momento tenía que haberle dejado salir de la cárcel, sí, pero ahora estamos ya en otra cosa. Y así se ha actuado y al final ha perdido su condición de eurodiputado. Y otra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que apoya y apoyó en su día al Tribunal Constitucional sobre la suspensión del Pleno del Parlamento de Cataluña el 9 de octubre de 2017. Es decir, recordaba al Poder Judicial los hechos. Hay otro asunto que de repente ha aparecido en los primeros días del gobierno de Sánchez, que afecta al Consejo General del Poder Judicial, y es la propuesta de designación por parte del gobierno de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que pasa directamente del Ministerio a la Fiscalía. Esta tarde el Consejo estudia, no es vinculante el informe, pero sí relevante políticamente, si cumple o no los requisitos formales para ser fiscal general del Estado, y habrá un informe de idoneidad, que no es vinculante, aunque lo previsible es que sea positivo, aunque algunos magistrados son partidarios, algunos de los vocales son partidarios de que el escrito recoja que ese nombramiento perjudica la imagen de independencia de la Fiscalía debido al pasado político de Dolores Delgado. Todo esto ocurre mientras todavía está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para lo que es necesario que el Partido Popular llegue a un acuerdo con el Partido Socialista. Si no, no lo pueden hacer. De ahí que el secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, pida al PP que actúe con responsabilidad y posibilite el desbloqueo.
Vamos a pedirle a la derecha que abandone comportamientos matoniles, comportamientos a nuestro juicio antidemocráticos.
Eso es lo que dice el Partido Socialista, que, por cierto, ha cerrado filas el gobierno y el Partido Socialista con las críticas de Podemos, del vicepresidente segundo, al Poder Judicial. Ni mucho menos le han matizado ni nada por el estilo. Al contrario, han señalado al Partido Popular. La portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, denuncia lo que denomina pulsión autoritaria por parte del gobierno para hacerse con el control de la Fiscalía General del Estado.
Quiere persistir en su tarea de control absoluto del Poder Judicial. Él quiere someter al Poder Judicial a los dictados de sus pactos políticos con Esquerra.
Esa es la cuestión. Además de que el gobierno haya cambiado el día del Consejo de Ministros al martes, impidiendo el control parlamentario. Las sesiones de control son los miércoles y al realizar los acuerdos del Consejo de Ministros el martes es imposible que la oposición pueda controlar al gobierno sobre las decisiones que va tomando en los consejos de ministros. Antes, desde el viernes, había el tiempo suficiente como para preguntar al gobierno por cualquiera de los proyectos o planteamientos del Consejo de Ministros. No es un asunto menor esto del cambio de día por parte del gobierno del la jornada de celebración del Consejo de Ministros a juicio de la oposición, que se trata, según el Partido Popular o Ciudadanos, de amordazar la labor parlamentaria de la oposición. Por lo demás, es noticia la reorganización dentro del Ministerio del Interior, una vez que ha sido destituido el director general de la Guardia Civil. Apunta esta mañana el diario El Mundo que el ministro está preparando lo que llaman purga en la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña para satisfacer a Esquerra Republicana de Cataluña. Y otra noticia más, esta mañana el CIS va a publicar su barómetro postelectoral sobre intención de voto. En el CIS todo indica que va a seguir el profesor Tezanos como presidente de esta institución. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias con Fátima Sotorrillo y David Raez. El portavoz de los controladores culpa a Rodríguez Zapatero.
En la primera sesión del juicio por el caos aéreo de 2010, Daniel Zamit considera que el expresidente montó un follón para justificar la militarización del espacio aéreo. Las defensas han intentado sin éxito anular parte de las pruebas aportadas por la Fiscalía.
La inflación cierra 2019 con el 0,8%.
El sector del transporte y el del ocio han sido los más alcistas durante el año pasado, con subidas del 4 y del 2%, mientras que los gastos vinculados a la vivienda han registrado una caída del 5%.
El BBVA mantiene sus previsiones económicas,
en las que España crecerá el 1,6% en 2020 y el 1,9% en 2021, cifras que permitirán la creación de 600.000 empleos y reducir la tasa de paro al 12,5%. Según su servicio de estudios, el consumo privado y el público habrían compensado en 2009 la caída de la inversión.
Expediente sancionador a Supermercados Día.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores incoa expediente contra la empresa y contra la anterior cúpula directiva por suministrar con datos inexactos o no veraces sus cuentas anuales de 2016 y 2017.
Un estudio explica por primera vez cómo funciona la metástasis.
El del equipo del español Joan Massaguer, el Instituto Sloan Kettering de Nueva York, que la define como la curación de una herida que ha salido mal. Este hallazgo abre la puerta a tratamientos contra la metástasis.
Emergencia climática en Barcelona.
El ayuntamiento de esa ciudad anuncia la inversión de 563 millones hasta 2025 para reducir las emisiones contaminantes de CO2 y reducirlas a la mitad de las que se emitían en 1992 a través de un centenar de medidas.
Descartan la existencia de redes de explotación sexual de menores en Mallorca.
Tanto Guardia Civil como Policía Nacional destacaban esta posibilidad a pesar de detectar casos aislados de personas que prostituyen a adolescentes que residen en centros tutelados por el Consell de Mallorca.
Ascienden a 3 los fallecidos por la petroquímica de Tarragona.
Tras encontrarse el cadáver de un trabajador de la planta y morir, uno de los heridos se encontraba en estado crítico. Otras 7 personas permanecen actualmente ingresadas, una de ellas en estado muy grave. Protección Civil acusa a la petroquímica de no seguir los protocolos.
Estados Unidos y China firman la tregua comercial.
Firman un acuerdo preliminar que suspende los 156.000 millones de dólares con los que Estados Unidos buscaba grabar la práctica totalidad de importaciones chinas. El gigante asiático comprará productos norteamericanos por valor de 200.000 millones durante 2 años.
Vladimir Putin provoca la dimisión del gobierno ruso.
Y lo hace tras anunciar una reforma constitucional que otorgará mayores poderes al Parlamento y que muchos analistas interpretan como la búsqueda de Putin de mantenerse en el poder tras 2024.
Carlos Sainz más cerca de su tercer Dakar.
Tras ganar una nueva etapa y lograr una ventaja de 18 minutos a falta de 2 etapas para finalizar el rally. En balonmano, España arranca la segunda fase del europeo a las 4 de la tarde contra la República Checa.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora total tranquilidad en la Comunidad de Madrid. No hay que destacar tampoco condicionantes meteorológicos, así que completamente despejadas, con tráfico fluido y cómodo, tanto las principales entradas y salidas a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la Crónica de Madrid al comienzo de este jueves 16 de enero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hablamos un día más de movilidad y de un estreno. La Comunidad de Madrid va a presentar hoy la puesta en marcha del primer aparcamiento disuasorio de la red Apárcate y lo va a hacer en Colmenar Viejo. Está situado en la estación de cercanías de esa localidad y, Pablo López, es gratuito.
De esa forma arranca la iniciativa presentada hace 2 años que contempla llevar a cabo un total de 75 aparcamientos disuasorios y la construcción de otros 16 en toda la región. Lo que se pretende es que los usuarios lleguen con sus coches a estos aparcamientos, los dejen estacionados y continúen viaje a Madrid en transporte público. El gobierno regional ha anunciado que tras el de Colmenar Viejo se abrirá otro en la estación de cercanías de El Casar en Getafe. Todo ello como parte de una política de movilidad que pretende que ningún madrileño esté lejos de ningún sitio en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Será pues el primero que inauguraremos del proyecto del programa Apárcate, y ese va a ser nuestro compromiso en los 4 años. Ojalá que cuando acabemos pues dejemos una Comunidad de Madrid más vertebrada, más ágil desde el punto de vista de transporte, donde cualquier vecino de la comunidad, independientemente de dónde viva, se pueda mover con libertad y tarde el menor tiempo posible.
Y de aparcar de forma gratuita a ser multado por entrar en Madrid Central, ¿o no? Porque los datos que hemos conocido parecen confirmar que el anterior gobierno municipal retrasó todo lo que pudo la imposición de sanciones.
Las cifras recogen que durante marzo de 2019, el mes en el que entró en vigor Madrid Central, se multó a 4.161 conductores, a pesar de que fue el mes en el que hubo más accesos a la zona de bajas emisiones, en concreto 142.582. Son varios los motivos que explican la baja relación entre multas y accesos, y es que el Ayuntamiento de Manuela Carmena no aplicó su propia normativa al sancionar únicamente a los vehículos que carecían de etiqueta medioambiental. También influyó que las sanciones solo estuvieron vigentes entre el 16 y el 31 de marzo, es decir, solo durante medio mes. En abril y en mayo, los expedientes sancionadores superaron los 7.000 y los 13.000 respectivamente, con unas 110.000 entradas cada mes.
Seguimos hablando de transporte. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes va a pedir hoy al gobierno municipal que exija a la comunidad la creación de un paso elevado en la M100 para evitar las situaciones de grave peligro para los peatones que se registran allí cada día y que hace 2 semanas provocaron que una vecina perdiera la vida. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes va a celebrar esta mañana su primer pleno municipal del año y en él el Partido Popular solicitará al gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos, que inste a la Consejería de Transportes a crear un paso elevado en la M100 para reforzar la seguridad de los viandantes que tienen que cruzar esa vía. Y es que, según denuncian los populares, cada día se viven situaciones de grave peligro cuando los vecinos tienen que cruzar de un lado a otro pese a que existen pasos de cebra con semáforos. Sin embargo, el grandísimo flujo de vehículos y la baja visibilidad provocan accidentes demasiado a menudo, según del Partido Popular. De hecho, como ejemplo, ponen que hace 2 semanas una mujer falleció tras ser atropellada. Por ello, quieren que se exija a la Comunidad de Madrid que construya un paso de peatón elevado para frenar esa siniestralidad. Lucía Fernández es la portavoz del PP en Sanse.
Una vecina de San Sebastián de los Reyes falleció, cruzaba perfectamente, cruzaba por el paso de peatones, que está semaforizado, pero al salir de la rotonda hubo un fatal desenlace.
Desde el Partido Popular insisten que son demasiado frecuentes estos accidentes y piden que el paso elevado se construya a la mayor brevedad posible.
Parla ya estudia medidas para sustituir la tarjeta municipal de transportes de uso urbano que dejó de funcionar el pasado 1 de enero y que beneficiaba a unos 8.000 vecinos entre mayores y personas con algún tipo de discapacidad. Cristina Espina.
La Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras avisó de que no se podrían usar por no ser compatibles con el sistema de billética inteligente del consorcio regional, que según apuntaron era el único que garantizaba el registro real de los viajes. Ante esto, la oposición acusa al gobierno local de falta de voluntad para solventar el problema, mientras que este afirma que ha sido una decisión unilateral del consorcio y que ya están estudiando la manera en la que las familias con rentas más bajas puedan recibir ayudas municipales para su movilidad. Escuchamos a la portavoz del Ayuntamiento, Ana Valera.
Pero el hecho es que la carta remitida desde el Consorcio de Transportes es rotunda. No se admite este título en los transportes incluidos en el consorcio. Y ante esto, el Ayuntamiento de Parla no solo no ha realizado ningún recorte social, sino que está barajando alternativas para facilitar ayudas al transporte para las rentas más bajas de la ciudad.
La buena noticia para quienes aún conserven esa tarjeta municipal de transportes es que, de momento, hasta que caduque, podrá usarse en el tranvía.
También debe tener en cuenta que este jueves los trabajadores de los autobuses de Irubús Alsa llevan a cabo su segunda jornada consecutiva de huelga con una duración de 24 horas, como ayer. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 60% en hora punta y del 35% en hora valle. Unos mínimos que, según los trabajadores, se cumplen a rajatabla y responsabilizan a la empresa de los retrasos. Julio Muñoz es vocal del comité de empresa.
Servicios mínimos con 9 horas de volante. O sea, servicios que tienen compañeros de 9 horas de volante. El turno se va a los 14 horas, pero 9 horas de volante. Ese es el problema. En la huelga del 2017 había 62 compañeros trabajando cada día de huelga. Y en esta hay 47.
Y a las 6 y 17 minutos abordamos ya la crónica política con el encuentro que han llevado a cabo los alcaldes socialistas del sur de Madrid con el secretario regional del PSOE, José Manuel Franco, y el portavoz de la Asamblea, Ángel Gabilondo. Reunión en la que han pedido que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acceda a reunirse con estos ediles para abordar los problemas de la zona y que acuerde soluciones a problemáticas urgentes, entre las que José Manuel Franco hace citado la movilidad y los residuos.
Que la presidenta de la Comunidad de Madrid deje de hacer oposición al Gobierno de España y resuelva los problemas de los municipios de Madrid, los problemas de los habitantes de los municipios de Madrid.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se ha encargado de responder a esas acusaciones de los socialistas sobre la falta de atención del gobierno a los alcaldes. Pérez argumenta que los datos desmienten lo dicho por José Manuel Franco.
No puede haber acusación más injusta y más falaz, porque en solo 4 meses este gobierno se ha reunido o ha recibido ya a 172 alcaldes. De ellos, muchos socialistas, porque no hacemos distinción de signo político, y a todos ellos se les ha atendido con la máxima corrección y con la máxima atención. Y por eso, ellos mismos, los propios alcaldes socialistas, han reconocido en múltiples ocasiones su satisfacción por el trato recibido.
Sea como sea, lo cierto es que en esa cita de los alcaldes socialistas ha sobrevolado otro asunto, el de posibles nuevos fichajes para asumir cargos en la Administración Central. José Frutos.
El secretario general socialista confirmaba que esperarán a que acaben los nombramientos en los segundos niveles del Gobierno Central para remodelar la dirección del grupo de la Asamblea tras ser nombrado ministro José Manuel Uribes. Implícito reconocimiento a que esperan más salidas. En cuanto a Ángel Gabilondo, respondía así a la pregunta sobre si seguirá en su actual cargo en la Asamblea.
Por supuesto, Ángel Gabilondo antepone siempre los intereses generales a los particulares, siempre.
No obstante, asegura que Gabilondo sería un buen defensor del pueblo, ministro y hasta secretario secretario general de la ONU.
Vamos de reunión en reunión. Ahora le toca el turno a la que mantuvieron la semana pasada en Manzanares, el Real, los miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid, que no figuraba en ninguna agenda pública y de la que después no se dio ningún tipo de información. Algunos medios han dicho que la cita era secreta, pero el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, prefiere calificarla de discreta y asegura que estaba dedicada a asuntos de trabajo.
No, son reuniones de trabajo habituales y ojalá que se celebren muchas más, porque necesitamos estar permanentemente coordinados y más allá de las reuniones formales del Consejo de Gobierno, es importante que las consejerías, los consejeros, la presidenta y yo mismo estemos permanentemente en contacto, sea vía telefónica, vía correo o presencialmente.
Ignacio Aguado también se ha referido a otro asunto, al recurso presentado por la comunidad a la anulación de la venta de 3.000 pisos del antiguo IBIMA en 2013 a un fondo de inversión por 201 millones de euros dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificada posteriormente por el Supremo el pasado mes de diciembre. Begoña Alarcón.
La abogacía de la Comunidad de Madrid entiende que el Tribunal Supremo debería haberse pronunciado sobre los efectos de la sentencia que anuló la venta de las viviendas al fondo buitre. Y es un error, creen, con trascendencia constitucional, porque infringe el artículo 24 de la Carta Magna. El Gobierno regional apela a la defensa del interés general, pero también pide disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas por la decisión política tomada en 2013. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Esta sentencia afecta a miles de personas, no solamente a un fondo de inversión, hay personas, en concreto 1.000 familias que han vendido ya esas viviendas, que han ejercido su derecho a compra y que habrá que también preocuparse por ellas. Yo le pido, bueno, pues en nombre de todo el gobierno, disculpas a las familias que se hayan podido ver afectadas y también le traslado nuestro compromiso de que vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible.
Unos 1.200 inquilinos compraron en su día la vivienda al conglomerado Goldman Sachs. La comunidad no descarta llegar al Tribunal Constitucional.
El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado un centro abierto las 24 horas para la atención a mujeres víctimas que hayan vivido un episodio o intento de violencia sexual reciente o pasada o que tengan sospecha de haberla sufrido. Pilar Rivera.
Un proyecto pionero, primer centro de España que atiende de manera presencial y telefónica las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia sexual, 54 desde que se abriera el pasado diciembre. 97 profesionales volcados en que no se sientan solas. Virginia Gil, Fundación Aspacia.
Atención inmediata en caso de que una mujer necesite información, orientación, acompañamiento y apoyo o encontrarse en situación de crisis debido a esa violencia sexual sufrida.
Un compromiso de la ciudad de Madrid, como destacaba Pepe Añorte, delegado de Igualdad y Bienestar Social.
Este centro ya se empezó a construir e idear con el anterior gobierno y ahí está la continuidad y compromiso de la ciudad y su conjunto para trabajar gobierne con gobierne en este ayuntamiento para que una mujer se sienta sola cuando sufre una violencia sexual.
En mayo se pone en marcha una campaña para sensibilizar sobre violencia sexual y dar a conocer esta primera instalación de las 8 comprometidas hasta 2025. Rita Maestre, Más Madrid, Pepo Hernández, PSOE.
Que se difunda mucho, que se difunda desde ya, para estar cerca de todas las mujeres que están esperando.
Ojalá tengamos que dentro de poco pues hablar de otras nuevas inauguraciones, ¿no? Para que haya pues cada 200.000 habitantes un centro más.
Recordar que el teléfono de atención del centro es el 900-86-9947.
Bueno, pues hay otro centro que también ha abierto. La Iglesia de Madrid ha puesto en marcha un servicio para atender a las víctimas de abusos. Paloma Nolasco.
El proyecto se llama Repara. Está coordinado por Miguel García Baró, académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Su objetivo, dar respuesta a los problemas que generan los abusos sexuales de conciencia o poder que destrozan a la comunidad cristiana y a la sociedad.
Estar abierta a la sociedad con toda transparencia, con toda sinceridad, con toda humildad. Reconocer cuál es la situación, poner a la víctima en el centro de su preocupación y establecer todos los procesos curativos, psicológicos, psiquiátricos, jurídicos, espirituales que cada persona necesite.
Repara responde a las directrices tajantes del Papa Francisco en esta materia. La atención es gratuita y está abierta a cualquier persona víctima de abusos con independencia de quién haya sido el agresor, de si pertenece o no a la Iglesia Católica y de si ha prescrito o no el delito. La oficina se encuentra en la calle Santa Hortensia, número 5 de Madrid.
De la crónica de sucesos destaca hoy algo incomprensible. ¿Cómo alguien puede ser capaz de no socorrer a un hombre que ha sufrido un infarto y en lugar de eso dedicarse a robarle el reloj, el abrigo, los zapatos, las joyas y la cartera?
Según publica El Mundo, es lo que ha ocurrido en Valdebernardo, en la calle del Péndulo. La madrugada del pasado día 9, una persona avisaba a la policía porque había un hombre tirado en la acera. Cuando llegaron, los agentes comprobaron que el hombre estaba muerto y que pese al frío que hacía no tenía puesto ni el abrigo ni los zapatos. Tampoco portaba documentación porque supuestamente le habían arrebatado la cartera. Le faltaba el reloj, le habían arrancado un collar del cuello y a su lado había los restos de lo que podía ser una pulsera. Por todo ello, la hipótesis policial sostiene que cayó en la calle fulminado por un infarto y que cuando ya se encontraba sin vida, alguno o algunos desaprensivos aprovecharon para desvalijarle. Su cadáver se encuentra en el anatómico forense a la espera de ser identificado.
Y la Policía Nacional ha detenido en Coslada a dos jóvenes tras una persecución desde el distrito madrileño de Salamanca, donde los sospechosos acababan de robar un vehículo. Su propietaria fue indicando a los agentes la ubicación exacta del coche mientras los ladrones circulaban sin percatarse de ello. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Una mujer alertó a la Policía Nacional de que su servicio de GPS le informaba de que su vehículo, el cual había dejado perfectamente estacionado, se encontraba en movimiento, iniciándose en ese momento un dispositivo de seguimiento en tiempo real por parte de la Policía Nacional. Instantes después, los agentes lograron localizar el turismo y sus ocupantes, al percatarse de la presencia policial, intentaron atropellar a un agente para posteriormente huir a gran velocidad, poniendo en peligro al resto de usuarios de la vía.
Vamos a buscar ya los periódicos. La primera revista de prensa, Loli Jurado, dedicada a Madrid.
Comenzamos, por ejemplo, en las páginas de ABC. Chamartín inicia su viaje al futuro. La gestora Adif sacará a finales de este mes la licitación del proyecto de diseño de la terminal, primer paso de su transformación integral. El presupuesto con el que se dotará el proyecto de diseño de la estación de Chamartín es de 20 millones de euros, atendiendo tanto a la ingeniería como a la estética de la terminal. La alta velocidad tendrá un papel capital en la futura estación con un total de 18 vías, el triple que las actuales. La transformación coincide con la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros prevista para finales de este año. En El Mundo, los 40 años de éxito de IFEMA. El alcalde y cuatro exregidores de la capital homenajean a la Feria de Madrid como una metáfora de la evolución de la sociedad en España en la celebración de su aniversario. Es una referencia mundial, subraya el alcalde Almeida. Por la Feria de Madrid pasaron 100 millones de visitantes. El primer año se organizaron 15 ferias frente a las 100 anuales que se pueden visitar en la actualidad, en las que participan 35.000 empresas. La Razón Madrid, la trampa de Madrid Central, multó menos con más desplazamientos. En marzo, el mes con más movimientos de coches, apenas se notificaron 4.000 multas, mientras que el pasado octubre se han impuesto 120.000. Y en El País, Madrid, la inspección ve fraude de ley con el personal discapacitado del Palacio Real. Los auxiliares de la sala con discapacidad están de enhorabuena. Estaban convencidos de que tenían razón cuando denunciaron el pasado septiembre su situación laboral. Ahora la Inspección de Trabajo les da la razón.
Yo me miré en los ojos de esa muchacha.
Ketama regresa a los escenarios madrileños gracias a Inverfest.
Después de un parón de 15 años y recuperar lo perdido en 2019 con una gira, el jueves 23 de enero a las 8:30 tendremos a Ketama sobre el escenario de la sala La Riviera. En Onda Madrid no tendremos que esperar tanto y estarán en directo en Buenos Días Madrid con Eli del Valle a partir de las 11 de la mañana.
Yo fui Juan Salvador Gaviota, loco de amor, loco de amor. Loco de amor voy. Ajá. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca. El escuchar palabras de amor, pero en su boca. Compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro
que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6, jornada 20 de la Euroliga. Kinky, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid hasta ahora se perciben ya retenciones con paradas prolongadas de entrada a la capital por la A2, la carretera de Barcelona, su paso por Torrejón de Ardoz, también en la carretera de Andalucía, en la A4, Valdemoro, Pinto, Butarque, y en la carretera de Toledo, su paso por Parla y Fuenlabrada. Y en la ronda de circunvalación, en la M40, en el entorno de Vicálvaro y Vallecas, en sentido norte, sentido A2.
No hay novedad que sepamos, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, ni en la red de Metro. Recordándoles siempre durante estas semanas que está cerrada la línea 4, que es el servicio alternativo de autobuses entre Pineda de Chamartín y la Avenida de América, y porque por segundo día consecutivo hay convocada huelga por parte de los conductores de los autobuses de Irubús Alsa, que conectan Madrid con la sierra. Los servicios mínimos son de entre el 50 y el 60% en hora punta y del 35% en las horas valle. Si bien ayer se registraron algunos retrasos, téngalo en cuenta porque hoy continúa esa huelga de los conductores de autobús que unen Madrid con la sierra. En Buenos Días Madrid estamos iniciando este jueves 16 de enero. A esta hora hace menos frío que en días anteriores. Llegaremos incluso a los 14 grados. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 4 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Actualidad de este día que deja para empezar el primer choque entre dos poderes del Estado, entre el gobierno, el legislativo, el gobierno y el judicial. El gobierno ha chocado con los dos poderes para empezar. Van a ser 100 días muy intensos, estos primeros, donde el gobierno va a tomar muchas iniciativas y ya se han producido los primeros roces. Por ejemplo, el roce del gobierno con los jueces por unas declaraciones de Pablo Iglesias, o el roce del gobierno con la oposición parlamentaria por el cambio de día del Consejo de Ministros, que impide el control parlamentario habitual de los miércoles al pasar el Consejo de Ministros al martes. Lo de Pablo Iglesias, declaraciones en Antena 3 que provocaron ayer una respuesta del Consejo General del Poder Judicial. Ataque de Iglesias a los jueces a propósito del proceso independentista, diciendo que los tribunales europeos, dice Iglesias, han humillado a los españoles.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español. A mí, como vicepresidente del gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia.
Los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, le pide a Iglesias, vicepresidente del gobierno, moderación, prudencia y mesura. Y responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la justicia. El cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que entran en el Poder Judicial. Es decir, le están diciendo a Iglesias que ya es vicepresidente del gobierno, que no es un activista en la calle. Además, el máximo órgano de gobierno de los jueces recuerda que en casos como el de Junqueras se ha dejado en manos del Tribunal Supremo la decisión, y así ha sido. Hubo una consulta para un momento concreto de la causa, pero no una decisión que eche abajo todo el proceso, ni mucho menos. De hecho, esa decisión del Tribunal de Luxemburgo dejaba en manos del Supremo la resolución del caso, y así ha sido. Junqueras no es eurodiputado, ni puede ir a coger el acta de eurodiputado porque está inhabilitado y tiene una condena en firme. También recuerdan los jueces que Europa dio la razón al Tribunal Constitucional sobre la suspensión del pleno de octubre de 2017, cuando se suprimió la Constitución y la autonomía en Cataluña y se dio el golpe al Estado. ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el ataque de Iglesias a los jueces? Nada, más bien al contrario. Ha respaldado a su vicepresidente en estos primeros pasos en los que parece que el objetivo es contentar al independentismo, frenando a los poderes del Estado, que a su vez han hecho de dique de contención ante el ataque separatista. Por ejemplo, con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general o con cambios en la cúpula de la Guardia Civil, especialmente en Cataluña. No solo esto, sino que la culpa de todo lo que ocurre es del PP, que tenemos los jueces que tenemos por culpa del PP. El secretario general del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido al Partido Popular que se siente ya a desbloquear la renovación del Poder Judicial para que haya una mayoría más sensible a lo que quiere el Gobierno.
Vamos a pedirle a la derecha que abandone comportamientos matoniles, comportamientos a nuestro juicio antidemocráticos.
Sin el PP no es posible la renovación del Poder Judicial. Los vocales del Consejo van a estudiar esta tarde la propuesta de designación por parte del Gobierno de la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Van a analizar si cumple los requisitos formales para ser fiscal general del Estado y emitirán el informe de idoneidad. No es vinculante, hay una parte del Consejo que es sin duda partidario de que, aunque se dé la aprobación, se recoja en un escrito que ese nombramiento perjudica a la imagen de independencia de la Fiscalía. Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Cayetán Álvarez de Toledo, denuncia lo que denomina pulsión autoritaria por parte de los socialistas con el nombre de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Quiere persistir en su tarea de control absoluto del Poder Judicial. Él quiere someter al Poder Judicial a los dictados de sus pactos políticos con Esquerra.
Otra pulsión autoritaria, según el Partido Popular, es el cambio de día de los consejos de ministros de viernes al martes, que ponen imposible que se pregunte al Gobierno al día siguiente por las últimas decisiones. Es decir, se pierde actualidad y se esconde y se embarulla el panorama, según dicen tanto el PP, Ciudadanos como Vox, que han pedido que se cambie el día de la sesión de control para tener tiempo de preparar las preguntas y presentarlas después del Consejo de Ministros. Mientras tanto, ya en Cataluña, el presidente de la Generalitat admite que tendría que adelantar las elecciones porque le van a inhabilitar una vez que haya se afirme la sentencia en el Tribunal Supremo, la sentencia que le inhabilita por desobediencia, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. Las elecciones corresponden en diciembre del año 21, pero todo indica que este mismo año habrá otra vez elecciones en Cataluña. Y como les decía, pensando en Cataluña, cuenta el diario El Mundo que se prepara una purga de la Guardia Civil de los Mandos en Cataluña. Grande Marlaska está en ello, después de la destitución del director general de la Guardia Civil. Y una cosa más, el que no va a cambiar es José Félix Tezanos. Todo indica que va a seguir al frente del CIS. Hoy publica el CIS la primera encuesta postelectoral, el análisis postelectoral de los últimos comicios ocurridos en noviembre. Veremos lo que dice esa encuesta del CIS en este día. Lo contaremos. Otras noticias, Fátima Sotorrío y David Arráez. El portavoz de los controladores culpa a Rodríguez Zapatero.
En la primera sesión del juicio por el caos aéreo de 2010, Daniel Zamit considera que el expresidente montó un follón para justificar la militarización del espacio aéreo. Las defensas han intentado sin éxito anular parte de las pruebas aportadas por la Fiscalía.
La inflación cierra 2019 en el 0,8%.
El sector del transporte y el del ocio han sido los más alcistas durante el año pasado, con subidas del 4 y del 2%, mientras que los gastos vinculados a la vivienda han registrado una caída del 5%.
BBVA mantiene sus previsiones económicas,
en las que España crecerá el 1,6% en 2020 y el 1,9% en 2021, cifras que permitirán la creación de 600.000 empleos y reducir la tasa de paro al 12,5%. Según su servicio de estudios, el consumo privado y el público habrían compensado en 2019 la caída de la inversión.
Expediente sancionador a Supermercados Día.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores incoa expediente contra la empresa y contra la anterior cúpula directiva por suministrar con datos inexactos o no veraces sus cuentas anuales de 2016 y 2017.
Un estudio explica por primera vez cómo funciona la metástasis.
El del equipo del español Joan Massaguer, el Instituto Sloan Kettering de Nueva York, la define como la curación de una herida que ha salido mal. Este hallazgo abre la puerta a tratamientos contra la metástasis.
Ya son tres los fallecidos por la explosión de la petroquímica de Tarragona.
Tras morir uno de los trabajadores de la planta por las graves heridas sufridas en la explosión, otras siete personas permanecen ingresadas, una de ellas en estado muy grave. Protección Civil acusa a la empresa propietaria de la planta de no dar información situación y no seguir los protocolos.
Estados Unidos y China firman la tregua comercial.
Firman un acuerdo preliminar que suspende los 156.000 millones de dólares con los que Estados Unidos buscaba grabar la práctica totalidad de importaciones chinas. El gigante asiático comprará productos norteamericanos por valor de 200.000 millones durante 2 años.
Vladimir Putin provoca la dimisión del gobierno ruso.
Tras anunciar una reforma constitucional que otorgará mayores poderes al Parlamento y que muchos analistas interpretan como la búsqueda de Putin de mantenerse en el poder tras el año 2024.
Carlos Sainz, más cerca de su tercer Dakar.
Tras ganar una nueva etapa y lograr una ventaja de 18 minutos a falta de 2 días para finalizar el rally, el balonmano España arranca la segunda fase del europeo a las 4 de la tarde contra la República Checa.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con un estreno, Juan Pablo, la Comunidad de Madrid va a presentar hoy el primer aparcamiento disuasorio de la llamada red Apárcate, Pablo López.
Está situado en la estación de cercanías de Colmenar Viejo, es gratuito y forma parte de un total de 75 aparcamientos disuasorios que se llevarán a cabo en toda la región. Lo que se pretende es que los usuarios lleguen con sus coches a estos aparcamientos, los dejen estacionados y continúen viaje a Madrid en transporte público.
Nueva jornada de huelga de los trabajadores de los autobuses de Irubus Alsa.
Igual que ayer, los servicios mínimos son de entre un 50 y un 60% en hora punta y de un 35% en las horas valle. Unos mínimos que, según los trabajadores, se cumplen a rajatabla, por lo que responsabilizan a la empresa de los retrasos.
Denuncia de Más Madrid por Valdemín Gómez.
Las concejalas Marta Higueras y Rita Maestre y el concejal Paco Pérez acuden esta mañana al registro de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid para presentar el recurso solicitando medidas cautelarísimas contra la resolución de autorización de tratamiento de los residuos de la mancomunidad en la planta de Valdemín Gómez.
El rector de la Rey Juan Carlos declara hoy por presunta prevaricación y malversación.
Javier Ramos declarará como investigado por el juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada por delitos de presunta prevaricación, malversación, delito contra la propiedad intelectual y coacciones por la ruptura del convenio con el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso, que se mantenía desde hace 18 años.
La gala de los premios Feroz se celebra esta noche y puede seguirla en directo aquí en Onda Madrid, en La Otra y en telemadrid.es.
Son los premios que concede la Asociación de Informadores de Cine en la edición de este año, la séptima, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar en el apartado cinematográfico y Vida Perfecta de Leticia Dolera en el televisivo llegan como favoritas.
Y hasta ahora iniciamos nuestra ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Comenzamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
La policía local de Morrozarzal realiza 3 intervenciones relacionadas con el programa Biogen, el programa de vigilancia y protección de las víctimas de violencia de género. En las últimas semanas, los agentes de la policía local han realizado 3 detenciones relacionadas con el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento en vigor. Y la biblioteca Pedro Antonio de Alarcón amplía su horario de fin de semana para facilitar la preparación de los exámenes. Hasta el 9 de febrero, los sábados abrirá de 10 a 8 de la tarde y los domingos de 10 a 2. Y el Escorial invierte 124.000 euros en mejorar las calles de Francisco de Mora, Felipe V y La Cruz. Se van a renovar las aceras y el alumbrado. Además, se invertirán 60.000 euros para renovar el alumbrado público de la urbanización de Los Arroyos.
Nos vamos al sur, allí nos espera Cristina Espina.
La Asociación Pelo Sinal de Santa Cruz y la Concejalía de Juventud e Infancia de Fuenlabrada organizan un taller familiar de iniciación a la capoeira que se impartirá el próximo domingo 19 de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Municipal La Pollina. La actividad está dirigida a niños de entre 6 y 12 años que deberán estar acompañados de un adulto. Para aquellos que estén interesados en conocer más sobre esta disciplina y en definitiva en realizar el taller, ya pueden inscribirse en la web o en la sede de la concejalía hasta agotar plazas. Asimismo, también les contamos que hasta el 19 de enero podrán verse las ilustraciones que forman parte de un concurso en el que se pedía que se recrease un poema de Gloria Fuertes. Precisamente, estas están expuestas en la biblioteca de Parla que lleva su nombre. En total son más de 600 trabajos que podrán verse de forma gratuita de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 y media de la noche.
Y del sur al norte con Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes va a celebrar este jueves el primer pleno ordinario del año en el que debatirá una moción del Partido Popular que insta a proponer al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a romper sus acuerdos con Esquerra Republicana y Bildu. Según los populares, el objetivo secundario de esta moción es que todos los partidos locales de Sánchez se retraten ante la situación nacional. Por otro lado, y en materia cultural, Alcobendas va a coger esta tarde la gala de los premios Feroz, que reconocen a los mejores trabajos audiovisuales del año anterior. La cita arrancará a las 10 de la noche en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, en un evento en el que el director Pedro Almodóvar parte como gran favorito con 10 nominaciones por Dolor y Gloria. Y por último, San Sebastián de los Reyes inaugura esta tarde de forma oficial sus fiestas patronales de San Sebastián Mártir, que contarán con 40 actividades culturales de ocio y deportivas y que por primera vez arrancarán con un pregón oficial a cargo del presidente de la Federación de Peñas, Teófilo Sanz.
Y hoy terminamos en la zona este, en el corredor del Henares, con Esther Bernabé.
Hablaremos hoy con el alcalde de San Fernando de Henares, el socialista Javier Corpa, porque va a anunciar acciones contra la contaminación acústica que sufren sus vecinos debido al sobrevuelo de los aviones en su entrada y salida al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Acciones que estaban esperando para presentar a que estuviera nombrado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, el conocido Ministerio de Fomento de toda la vida. Además, en la Universidad de Alcalá conoceremos a los premiados con los ganadores Cygnus del segundo encuentro de cine solidario y de valores, entre ellos los actores Belén Cuesta y Edu Soto, el músico Ara Malikian y la película Abuelos.
Vamos de nuevo con los periódicos. Ahora hacemos parada en las primeras páginas que destacan esta mañana Loli Jurado.
Pues por ejemplo, la de ABC titula: Sánchez impone su mordaza, burla el control de la oposición en el Congreso al adelantar el Consejo de Ministros a los martes para evitar que los grupos puedan preparar las preguntas al Gobierno. En El Mundo, mismo asunto, vocales del Consejo General del Poder Judicial propondrán una resolución contra Delgado. Un sector elabora un borrador para dejar constancia de que su nombramiento daña la imagen de la Fiscalía. El Consejo se revuelve contra el ataque de Pablo Iglesias y el Gobierno le defiende. La oposición se rebela contra Sánchez para evitar que amordace el Congreso. También en la portada del Mundo, Marlaska ofrece a Esquerra Republicana de Cataluña la purga de la cúpula de la Guardia Civil en Cataluña. El País, el Poder Judicial pide a Iglesias responsabilidad institucional. El Gobierno respalda al líder de Podemos y solicita a la oposición que facilite la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una noticia internacional también destacada hoy en la portada del diario El País: Putin impone una reforma política que le permite extender su poder. El presidente ruso abre una crisis de gobierno, sustituye al primer ministro y plantea una amplia reforma de la Constitución. Y terminamos en las páginas de La Razón. En la portada encontramos: vocales del Consejo General del Poder Judicial rechazarán a Delgado como fiscal general. Mantendrán que no garantiza la imparcialidad en el pleno en el que hoy se vota su idoneidad. El Poder Judicial arremete contra Iglesias por su ataque a la justicia. También en la portada de La Razón, Moncloa amordaza a la oposición en el Congreso al cambiar el Consejo a los martes. Tezanos repetirá al frente del CIS después de que el vicepresidente pidiera su cese. Y Torra amenaza con elecciones a Esquerra si el Parlament le inhabilita. Un asunto de la crónica internacional también destacado hoy en la portada de La Razón: el chavismo impide a tiros que la oposición entre al Parlamento. Guaidó denuncia la toma paramilitar y traslada la sesión a un teatro de Caracas. Juan Guaidó, como presidente del Legislativo, había convocado para ayer sesión del Parlamento venezolano, como viene sucediendo desde comienzos de año. El lugar amaneció con presencia de militares, por lo que los opositores se dirigieron en vehículos blindados hacia el centro de Caracas.
Son las 6:47.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes ya conocemos los resultados de los equipos madrileños que militan en segunda división. Sandra Virumbrales, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el fútbol de segunda división, 2-2 entre el Alcorcón y el Numancia. Curro Sánchez para Numancia decidió el encuentro en la última jugada, mientras que el Rayo Vallecano se enfrentaba al Lugo en el Estadio de Vallecas. Javi Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. Victoria importantísima del Rayo Vallecano por 1-0 frente al Club Deportivo Lugo, gracias a una primera parte dominada en todo momento, ya que a los 4 minutos el VAR anularía 1 a Mario Suárez por centímetros, pero el Rayo Vallecano siguió empujando y a base de empeño logró el gol de Adrián Embarba mediada la primera mitad, que suma ya 7 goles en Liga y que dio 3 puntos importantísimos, ya que en la segunda parte el Lugo se estiró, pero el Rayo Vallecano consiguió nadar y salvar la ropa. Sin duda, 3 puntos importantísimos antes de lo que se viene: visitar este fin de semana la Ponferradina, recibir al Betis en la Copa del Rey y cerrar el mes de enero en casa, en el Estadio de Vallecas, frente al Extremadura. 3 puntos importantísimos para el equipo de Paco Gémez en la lucha por el ascenso a Primera División.
Y en el Real Madrid, muchas noticias. Un partido de sanción para Fede Valverde por su entrada Morata en la final de la Supercopa. Los problemas en ataque siguen para Zidane. Jovic y Benzema no se entrenan a falta de 3 días de enfrentarse al Sevilla. Hay acuerdo con el Ajax por el fichaje de Van de Beek en verano a falta de firma oficial. Así lo ha anunciado un diario holandés. Además, Lunin, el portero del Real Madrid que jugaba en el Valladolid, ha sido cedido al Oviedo hasta final de temporada. Y en el Atlético de Madrid, 20 millones de euros separan a Cavani del club rojiblanco. Mañana hay derbi madrileño. Leganés y Getafe se verán las caras en Butarque con todas las localidades vendidas para la afición visitante. Así habla Recio antes del encuentro.
Creo que para nosotros, que es lo que tenemos que fijarnos, nosotros mismos nos pilla el partido, este derbi, que sabemos que es un partido especial para la gente, para la afición, para la gente de Leganés, pues nos pilla en el mejor momento, evidentemente, de la temporada. Llegamos con esos resultados positivos, tanto en Liga como los dos partidos de Copa del Rey.
El presidente del Comité Técnico Arbitral, Velasco Carballo, ha analizado la primera vuelta liguera, ha repasado las últimas polémicas y ha admitido que acepta las críticas, pero que no se dude de la honestidad.
Los árbitros aceptamos la crítica, la normal, la visceral y hasta la de bufanda, porque entendemos que forma parte del show, si me apuras. Pero no podemos tolerar que alguien ponga en duda ni lo que hace un árbitro en el terreno de juego, ni lo que hace un árbitro en el VAR. Porque eso es absolutamente intolerable. Los árbitros españoles son un ejemplo de honestidad.
Y Víctor Sánchez del Amo ha explicado en rueda de prensa que la directiva del Málaga le destituyó por WhatsApp después de hacerse público un vídeo de contenido sexual del entrenador.
El club, a través de su director general, vía WhatsApp, me manda un comunicado donde me aparta del equipo para investigar los hechos. Me impiden el acceso a cualquier instalación del club, así como comunicarme con cualquier empleado del club, incluso mi propio cuerpo técnico. Ni una pregunta por mi familia, por mí, por cómo me siento, por qué me está pasando. Ni una.
La Euroliga no para. El Real Madrid de baloncesto vuelve hoy a Moscú para enfrentarse al Khimki. Lasso vuelve con la intención de recuperar el ritmo de los partidos anteriores ante un rival peligroso.
Creo que el Khimki es un equipo con muchísimo talento ofensivo. Creo que la situación de Svet es obviamente clara. Un jugador que genera muchos puntos él, porque es capaz de anotar, y luego muchos puntos para sus compañeros por esa atracción, ¿no? Tienen gente muy atlética en el juego interior, buenos tiradores, con Tima, con Bertans, Jerebko. Bueno, yo creo que es un equipo muy peligroso si no, tú no estás atento a bajar esos registros ofensivos suyos, ¿no? A partir de ahí, ahora mismo lo que más me importa es que mi equipo recupere sensaciones, que seamos capaces de estar sólidos durante el partido, y eso nos dará seguro opciones a victoria.
En balonmano, los hispanos comienzan hoy su segunda fase del Campeonato de Europa. Los jugadores españoles preparan ante la República Checa el primero de los 4 encuentros.
La verdad es que hemos empezado muy bien, hemos jugado muy bien y venimos con muchas ganas para que esto siga igual y lucharemos.
Nos quedan 4 partidos. Todos firmaríamos estar en la situación que estamos.
Intentaremos seguir en este nivel y sobre todo seguir ganando, que es lo importante y que es lo que cuenta.
La décima etapa del Dakar deja a Carlos Sainz más cerca de su tercer título después de ganar y sacarle a Latilla 18 minutos. Fernando Alonso sufrió una caída en la primera duna, pero asegura que fue un gran día.
En general creo que ha sido un buen día, ¿no? No nos ha pasado nada, estamos aquí. Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar y de estar en una carrera dura y que te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos, ¿no? Y no hemos venido tampoco de aquí a pasear. Salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos, intentamos ganar etapas, intentamos hacerlo bien. La noticia es que estamos aquí y que estamos el 14 en la general. Siento que no sean las declaraciones que se quieren oír, pero es que estoy bastante contento con el día.
La llegada de la undécima etapa está prevista para las 10:30 de esta mañana. y el deporte español pone el acento en los premios laureos. La selección española de baloncesto ha sido elegida por primera vez candidata a mejor equipo del año, mientras en el premio al mejor deportista optan Rafa Nadal, Marc Márquez y Leo Messi. La gala se celebrará el próximo 17 de febrero en Berlín. Sigue todo el deporte en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Agenda cultural, María José Francisco.
Inspirado en el libro de Ana Obiols Sisubi, El pequeño Dalí y El camino hacia los sueños, es ahora una obra de teatro musical que tras 10 años de gira recala en Madrid. Un espectáculo familiar para adentrar a los niños en el imaginario de Salvador Dalí, el surrealismo como un viaje artístico en el que adentrarse a través del juego. Música, humor y deliciosos personajes en su estreno el domingo en el Teatro Cofidis Alcázar. Gisela Juanet, de la compañía View el Teatre.
Un elefante con enorme, con patas de cigüeña, es un zancudo que cuando aparece en el escenario siempre se escucha uno entre el público, o un señor que siempre va montado encima de un elefante, o unas nubes gigantes que también aparecen, unos vigilantes que son los guardianes de una torre que está llena de huevos, ¿no? Esa obsesión que tenía por los huevos, por el pan, por los relojes, el tiempo.
El Teatro Fígaro se convierte en una sala de escape room.
Sed bienvenidos a mi casa. Tenéis una hora para salir. O si no, una muerte segura vais a hallar.
El título de una comedia basada en este juego y protagonizada por Antonio Molero, Marina San José, Leo Rivera y Kira Miró. Sorpresas, giros inesperados, suspense, haciéndonos reflexionar sobre cómo actuamos en situaciones límite. Como punto de partida, dos parejas de amigos y un encontronazo, el cadáver de un hombre descuartizado. Terror experiencial e inmersivo en el estreno de Malasaña 32 en el Palacio de la Prensa. Película de terror española inspirada en hechos reales y acompañada en este caso de teatro efímero y mentalismo. Curiosamente, en un edificio lleno de energías paranormales. Por eso de que entre sus paredes vaga el espíritu de una mujer que fue asesinada en el ascensor.
La energía paranormal del Palacio de la Prensa, el emblemático edificio madrileño de la Gran Vía, lo convierte en el mejor escenario para disfrutar de los acontecimientos narrados en Malasaña 32.
Las sesiones, viernes a las 10 de la noche, sábado y domingo a las 8 y 8 y media. Primera lectura oficial del musical Antoine en el Palacio de Cibeles, basado en el autor del Principito, la vida real de Antoine de Saint-Exupéry y en formato teatral. Una autobiografía poética sobre las personas que trató, a las que amó, la injusticia de la época que le tocó vivir, la guerra, el odio racial o las ideologías extremas. Y sobre todo, ese profundo amor por volar y escribir. Cuánto Cuento es un programa cultural de fomento de la lectura que llega a 7 bibliotecas municipales de Fuenlabrada, con sesiones de cuentacuentos dirigidas a niños de 1 a 4 años, sesiones gratuitas a las 6 de la tarde, un día fijo a la semana y que varía según el centro en cuestión. También se incluyen bebecuentos y sesiones en inglés.
Nada me parecerá igual. Porque lo miro.
El Teatro Circo Price acoge a Maya en dos conciertos, hoy y mañana, con los que presenta su disco No pasa nada. Hay composiciones sencillas, desenfadadas y de pegadizas melodías.
Pasar tiempo, nada me parecerá igual. Porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir. Pasar buen tiempo no es pasar tiempo, porque tú y yo, tú y yo, nadie podría hacerlo, nadie podría hacerlo, nadie podría hacerlo mejor. Thank you. porque lo miro con otros ojos. Me has hecho descubrir, pasar buen tiempo no es pasar tiempo.